Tiene que estar registrada oficialmente con
Sí.
un nombre, con un número, cada asociación, para poder realizar cualquier tipo de acción o
Sí.
cualquier tipo de organización de eventos, cualquier cosa que vayan a
Sí.
realizar, tiene que estar registrado de esa manera, porque así lo estipula la Unión Europea. Kenia.
Sí, exactamente, hasta para hacer manifestaciones. Nos preguntan qué asociación eres si no, no nos dan el permiso.
Claro. Eso es bueno que lo hayas aclarado, el por qué surge la asociación, cuándo surge, el nombre que tiene y sobre todo ya luego el trabajo que ustedes van realizando. Quiero que me respondas algo. A raíz del 11 de julio del 2021 y también quizás con las imágenes que salieron a nivel internacional. Luego
Sí.
el movimiento de los cubanos, todo lo que se hizo y se sigue realizando, ¿ha cambiado de alguna manera la forma de ver a Cuba desde Europa y específicamente desde Italia? Porque era uno de los países que proveía una gran cantidad de turismo para Cuba.
Es uno de los que proveía, no, de los que aún no es fácil el trabajo que estamos haciendo nosotros con ellos para que no vayan a hacer vacaciones a Cuba, porque aquí te quiero decir una cosa, para nosotros es bastante dura, porque la izquierda aquí en Italia es fuertísima, es grande, y entonces nos es muy difícil, a nosotros nos han hasta amenazado, los que tienen también ciertos tipos de asociaciones, siempre de izquierda. Que son los que nos han hecho la contramanifestaciones o nos han bloqueado ciertos trabajos que hemos querido hacer, porque es bastante grande. Los tentáculos de la dictadura aquí están bastante extensos. Nosotros, vuelvo a la pregunta que me habías hecho. Nosotros, después del 11 de julio, también nos tiramos hacia la calle para apoyar al pueblo cubano, que eso para nosotros fue un grito de esperanza, y nos hemos dedicado a tratar de hacer conciencia a los italianos aquí, que Cuba no es un paraíso, Cuba es un infierno. Si para ellos es un paraíso porque van de vacaciones, ellos tienen que ver también la parte del pueblo del cubano de a pie. Hemos mostrado videos, hemos hecho campañas el 8 de marzo, hemos hecho también cuando estuvimos con Otaola el 24 de diciembre, que también hicimos otra manifestación el 23, antes del 24, y ya lo que es el pueblo italiano lo está viendo, porque también en nuestros centros de trabajo, los que trabajamos directamente con los italianos, también le estamos haciendo conciencia. ¿Me entiendes? Entonces ya la visión, porque ya ha salido, que para nosotros es tantísimo, dos veces por el noticiero de aquí de Italia, por los canales nacionales, dos veces el problema de Cuba. Ya que ha salido dos veces es tanto para nosotros, porque ni siquiera una sola iba a salir, porque ya sabes quiénes son los dueños.
Es interesante lo que dices y además mencionaste que ustedes han recibido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas han recibido ustedes?
Sí, a nosotros nos han amenazado, aparte en el web, que ya eso vía internet, ya eso es normal,
Sí.
que amenacen a casi todos. Pero nos han amenazado, por ejemplo, cuando estuvimos en el Vaticano, una de las muchachas de las guerreras, que fue la que le arrancaron la bandera, a ella se lo dijeron claramente junto a los otros muchachos que estaban ahí, que entraron, que eran como seis, se lo advirtieron que los iban a deportar a Cuba, porque son tan ignorantes que ni siquiera pidieron de saber si eran ciudadanos italianos, si tenían la doble ciudadanía,
Claro.
porque tú, yo siendo ciudadano italiano, tú no me puedes deportar a ningún lugar, ¿qué cosa estás hablando? Y te estoy hablando de la policía vaticana, ¿ok? No te estoy hablando de la policía de Roma, la policía propia vaticana, que son dos mundos aparte.
Claro.
Y los amenazaron diciendo, te vamos a deportar hacia Cuba si vuelves a entrar aquí y no vas a poder entrar más nunca aquí, al Vaticano. Esa fue una. La segunda, te digo, la que reconocemos
Sí,
nosotros como
claro.
amenaza fuerte, porque pasivas hay bastante, pero fuertes, esa fue una. La segunda también fue con uno que dice que es parte de la policía aquí en Roma. Nos ha advertido que a nosotros no nos dejarán hacer más manifestaciones, pero nosotros tenemos nuestros derechos. Por lo tanto, sí, nos las han tenido que dejar hacer, lo único que nos mandan, tipo como a kilómetros de la embajada, casi nunca cerca de la embajada. Después hubo en la misma manifestación del 12 de julio, porque fue el 11 cuando fue el estallido,
Sí.
y el 12 fue que nosotros fuimos hacia la embajada, y allí mismo también yo fui una de las que trataron de golpear, trataron, porque no pudieron hacer, de golpear, y nos amenazaron también que nosotros no íbamos a ser más personas aquí. Que está muy equivocado, o sea, hablo siempre de italiano,
sí.
No hablo de cubanos, hablo de italiano. Y sin embargo, la persona, yo la reputo como que es un anciano, porque eso era lo que tenían ellos allí para que los defendieran, muchachitos de 15 años y ancianos, un anciano decrépito, que me dijo de que no nos iban a sacar de aquí, de Italia. Y yo le dije, mira, a ver si tú puedes sacarme, que yo soy italiana, yo soy ciudadana italiana, pero aunque no sea ciudadana italiana, no puedes, tú no tienes ningún derecho a sacar a nadie de aquí. Ese fue otro que fue propio cara a cara delante de la embajada. Y cuando fue también la muchacha que salió también por los web, le fueron arriba con una silla, que eso fue el 26 de julio, que nosotros hicimos una contra manifestación a ellos que estaban celebrando el 26 de julio, pero lo hicimos en una plaza distinta. La muchacha se equivocó y fue hacia la embajada y al ver que no era la manifestación de nosotros, se separó, fue hacia el bar, te estoy hablando de algunos metros
sí.
de la manifestación, y le fueron arriba con silla a ella, al hijo y a la mamá.
Ahora te voy a hacer una
Fíjate.
pregunta, ¿no? Interesante. Ahora te voy a hacer una pregunta con este tipo de amenazas que tú nos estás diciendo, porque estamos hablando de que, bueno, están en la asociación 17 de diciembre, el movimiento se llama Las Guerreras Cubanas, que me imagino que la gran mayoría son mujeres, y tú, por lo que me estás contando, la gran mayoría de este tipo de amenazas y de agresiones son realizadas de hombres a mujeres. En Europa, la política de género está muy bien estructurada dentro de las políticas gubernamentales, y sobre todo está muy bien estructurado el tema de lo que se conoce como la violencia política. ¿Ustedes como mujeres han podido poner este tipo de denuncia ante las autoridades?
Sí, cómo no, sí, cómo no, y nos han tratado de lo más bien, cómo no, sí. Sí, hasta inclusive nos siguen dando permiso para hacer manifestaciones, pero te digo, están estos grupos que, porque es muy fuerte, están estos grupos que nos están arriba, y eso es una de las cosas que nosotros hemos planteado, porque siempre a las mujeres amenazan a los hombres que también han participado con nosotros a las manifestaciones. Es bastante dura, porque para qué hablarte de las amenazas vía web, como hace poco uno de estos que pertenece a una de esas asociaciones, Marco Papacchi, que digo propio el nombre completo porque es así, no nos amenazó con la última manifestación que hicimos días atrás, que fue así de pronto, y nos dijo, ustedes se salvaron de que yo no estaba, porque ustedes no iban a poder llegar con sus propias piernas ni siquiera a 100 metros de la embajada. Y esa es otra que también
amenaza.
Sí, otra amenaza que siempre fue vía Facebook, pero como quiera que sea, hicimos los screenshots y ya se lo dimos a los abogados de nosotros.
Está estipulado. El ciberacoso,
sí.
Claro, por supuesto, está estipulado. Kenia, quiero preguntarte y recordarles también a nuestros oyentes que estamos hablando con Kenia Rodríguez Suazo, se encuentra en Italia. Ella es presidenta de la Asociación 17 de Diciembre y además del movimiento guerrera o las guerreras cubanas precisamente allí en Italia. Nos están narrando hechos que ustedes han tenido que sufrir por simplemente manifestarse y denunciar ante la opinión internacional y ante la opinión italiana, fundamentalmente la realidad de lo que se vive en Cuba. Pero me coincide precisamente porque muchas de las mujeres que están en la isla, opositoras, activistas, integrantes de la sociedad civil, hacen denuncias muy similares de lo que a ellas les ocurre dentro de Cuba. Ellos llegan a catalogar al gobierno de La Habana como un estado machista. Tú que eres cubana, que viviste dentro de la isla, que me imagino que tengas todavía familiares que están viviendo allí en Cuba, que has visto todo lo que ha ido sucediendo en los últimos años y sobre todo, evidentemente, a partir del 11 de julio, ¿crees que hay algún tipo de coincidencia? A mí me gustaría que tú me dieras tu valoración.
Sí, ahora, tengo que precisar una sola cosa. En el movimiento Las Guerreras, ¿okay? Nosotros no tenemos líderes.
Ajá.
Somos todas horizontales. En la asociación, 17 de diciembre, diciembre, es porque obligatoriamente tiene que haber presidente, vicepresidente, pero verdaderamente nosotras somos compactas, hermanas, y cada cual tiene su método, su metodología de trabajar, de trabajo. Ahora, sobre lo que me estás diciendo, sí, exactamente, sí veo la coincidencia porque el régimen castrista, comunista castrista, ha tenido mucha influencia aquí en Italia. Para la mayor parte de los italianos, Cuba es un ejemplo a seguir, ¿okay?
Sí.
Es un ejemplo a seguir. En Cuba yo también lo sufrí, sufrí bastante esta problemática del machismo.
Ajá.
¿Okay? Aquí menos. Aquí no, aquí poco. Yo trabajo en un sector que es prevalentemente de hombres, pero de verdad no he tenido ningún problema. Yo soy experta en redes y verdaderamente me tratan súper bien y somos pocas las mujeres que llegamos a este nivel, pero hasta ahora nos tratan bien. Pero en Cuba, por ejemplo, te doy una noticia que yo fui policía, yo fui criminóloga, de Arroyo Naranjo, precisamente conozco bien lo que es la Guinera, porque trabajé en el Capri en los años 90. Yo entré porque era química industrial, no había trabajo, y entonces entré como civil en el sistema de alarma. Ya desde ahí yo veía esta fijación, primero, con la parte de que yo era mujer y todos ellos eran hombres y no te dejaban ir hacia adelante con las carreras, porque yo siempre he estudiado y siempre me ha gustado estudiar y seguir intelectualmente, seguir hacia arriba. Eso en primera. En segunda, me obligaron a vestir el uniforme porque si no, no podía seguir trabajando. Y te estoy hablando del primer periodo especial en el 92, 1992. Yo tenía a mi niña ya, que tenía 2 años de edad, y me dijeron de que si yo quería seguir trabajando, entonces yo tenía que ser militar, tenía que vestir el uniforme verde. Yo te digo, sinceramente lo pensé 2 veces, pero pensé rápido a mi hija y dije, nada, tengo que aceptar. Pero les advertí, jamás ser ni de la juventud ni del partido. Ellos me dijeron, no, ok, no hay problema. Por ese mismo motivo, también yo no podía avanzar porque yo prevalentemente siempre trabajaba dentro. Estudié criminología y lo mío era ir directamente a lo que era homicidio y droga. Ese es otro cuento más, que también me quitaron expedientes donde estaban involucrados generales y demás y demás. Pero bueno, las pruebas no las tengo, no, porque ellos se quitan todo. Pero ahí también... era terrible la situación, vivirla como mujer militar, como ellos te quitaban todos los derechos, absolutamente todos los derechos. Por eso yo en el 98 pedí, ya definitivamente, porque lo había pedido ya en el 94 y lo tuve que pedir de nuevo en el 98, mi licenciamiento, porque me decían no puedes ir, no esto, no lo otro, hasta que ya decidí completamente, aunque tenía a mi niña, no me importaba. Y ahí también me demoraron mi licenciamiento, que ya me lo habían dado. en diciembre del 98 y me lo vinieron a entregar verdaderamente en diciembre del 99.
O sea, un año.
Y no me entiendes eso. ¿Para qué decirte? Y aquí esa influencia machista, aparte que aquí Italia es latina, pero con las leyes no. Aquí con las leyes tú denuncias y se hace justicia.
Claro.
Justicia verdadera. En Cuba no tuve esa oportunidad. Por eso es que yo doy gracias a Dios y a todos los santos y a mi marido el poder haber venido hacia Italia porque he conocido la verdadera libertad.
Y tú analizando como criminalista que fuiste en Cuba, evidentemente que lo estudiaste, habrás visto y eres especialista en redes sociales, habrás visto sobre todo a través de las redes sociales las denuncias que realizan muchas mujeres cubanas, muchas madres cubanas con respecto a los casos de violencia de género, de feminicidio. Y en los últimos tiempos, todos los videos que estamos viendo, Kenia, que muchas madres han tenido que acudir directamente a las redes sociales para poder denunciar la situación paupérrima en que se encuentran muchas de ellas, que no tienen cómo darle el alimento a sus hijos, no tienen cómo cocinar por los grandes
Sí.
apagones, por la falta de agua. Ustedes como movimiento, ¿qué tipo de trabajo o pueden realizar con las mujeres? Te lo digo porque específicamente este programa va dedicado a las mujeres cubanas
Claro,
y sobre todo,
sí.
¿qué tipo de consejos, cómo las pueden orientar? ¿Qué le puedes decir tú a esas mujeres que en estos momentos nos escuchan y están padeciendo todas estas penurias que te he narrado antes?
Mira, una de las cosas que yo estaba viendo, te hablo metiéndome en los paños de criminóloga y que conozco la ley cubana, aunque la han cambiado bastante, pero
Sí.
la conozco la ley cubana, la verdadera, la conozco y te digo, ellas pueden denunciar, ellas tienen su derecho a denunciar lo que está sucediendo y lo que están haciendo. Y ellos no están violando cantidades de leyes que antes, te estoy hablando hasta que yo tuve, porque yo fui criminóloga, por lo tanto yo la practiqué
Ajá.
hasta el 99, están violando todas las leyes habidas y por haber, metiendo a todas esas personas inocentes en las cárceles. Por lo tanto, denunciar. Pueden seguir denunciando, lo único que tienen que denunciar y tienen que estar unidos. La cosa principal es la unión. Nosotros desde aquí estamos tratando de hacer de todo, estamos viendo donde quiera, tenemos proyectos ya hechos, no solamente el movimiento de nosotros, porque el movimiento y la asociación también está junto con otros opositores, porque
Claro.
trabajamos en conjunto, y así es como verdaderamente está yendo adelante, se han hecho denuncias. Con los políticos en la Unión Europea, estuvimos en la cumbre de cubanos libres
Sí.
y hay un proyecto y hay presión. Lo que le puedo decir a las mujeres cubanas, no, yo sé que hay miedo con los hijos, yo sé que hay miedo porque no se conoce cómo es la libertad, pero si todas, como hicieron cuando salió Amelia, empiezan a denunciar una detrás de la otra y todas juntas no van a poder con ellos, porque la ley sí los ampara. Esta nueva no la conozco, no sé cómo han hecho, pero como quiera que sea, como derecho del humano, ¿ok? Como los derechos humanos, los ampara a todos, no solamente a las mujeres, a todos. Y nosotros es eso lo que estamos denunciando, es eso lo que estamos empujando como movimiento, como asociaciones, como todo. Y mira que sí se está haciendo, ya la Unión Europea emitió otra de sus sanciones hacia Cuba, que a lo mejor allá no lo hacen ver,
Sí.
a lo mejor muchos no se enteran, pero ya emitió otra de las sanciones a Cuba que tiene que respetar todos los derechos humanos y civiles. ¿Ok? Porque se está analizando y se está mirando y ellos son capaces de cumplirlo. Aparte de eso, nosotros estamos presionando para que le quiten absolutamente todo el apoyo que le da la Unión Europea, al menos por la parte europea, estamos nosotros presionando hasta el final. Y les digo a las mujeres cubanas, si se unen, las mujeres, no es porque yo quiera ser feminista. Pero las mujeres en el mundo entero son las que han llevado adelante todo, todos los triunfos, siempre, si no entonces detrás hay una mujer.
Claro.
Y si ellas se unen, si ellas denuncian entre tantas, porque si es una sola, imagínate, no van a hacer caso y va a seguir siempre lo mismo. Pero si se unen entre tantas, denuncian, salen, nosotros desde aquí también estamos apoyando, es lógico que no podemos llegar allá, porque claro, ya nosotros hemos querido entrar a Cuba y no nos dejan entrar.
Ya.
Por lo tanto, mi consejo, yo sé que fabrican delitos, porque nosotros estamos tratando también de entrar a Cuba con una comisión de derechos humanos, ¿okay? Para revisar todos esos expedientes, y me gustaría tanto poder ser yo una de ellos, pero bueno, no creo. Pero para revisar todos esos expedientes, porque sabemos que si nosotros llegamos a entrar a Cuba con una comisión, sea europea, sea americana, por los derechos humanos, fíjate,
sí,
para que no puedan eliminar, por los derechos humanos, ahí no va a quedar un preso político en prisión.
Ojalá algún día podamos ver este tipo de trabajo que ustedes están impulsando, Kenia, y sobre todo los presos políticos que puedan salir de las cárceles. Y evidentemente
Sí.
conoceremos mucho más acerca de los horrores que viven allí. Kenia Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Abriendo Espacios. Ojalá volvamos a tener contacto contigo nuevamente para que nos sigas contando todo lo que están ustedes realizando en Italia y sobre todo,
Claro,
además, para
sí.
que aconsejes a las mujeres cubanas cómo vivir en libertad. Kenia.
Seguro, claro que sí, de acuerdo, estoy disponible, no hay problema, y solo les quiero decir, no es que no se rindan, porque eso es una palabra bien bien fea, no es el problema de rendirse, sino el miedo, si se lo pueden quitar un poquito, van a ver los resultados. Y nosotros por aquí estamos haciendo cosas fuertes, repito, no solo nosotros como movimiento y como asociación, todos estamos haciendo cosas fuertes que ya van a tener noticias, pero pero si la cosa no sale desde Cuba, va a ser bastante difícil. Si en Cuba se unen y si en Cuba verdaderamente salen verdaderamente las mandisas, las marianas, y las que no lo son, pero que tengan un poquitico en ese momento de coraje, si salen todas, se acaba esa dictadura. Patria y vida, y abajo la dictadura castrista canelista.
Gracias, Kenia Rodríguez. Así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.